Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente. Es lunes 3 de agosto, es un día en el que nos cruzamos los que volvemos y los que empiezan sus vacaciones. Es raro volver y encontrar un número de contagiados creciente en brotes repartidos por diferentes comunidades, pero también raro irse sin saber claramente lo que uno se va a encontrar en el lugar elegido precisamente para eso, para las vacaciones. Y si no, que se lo digan a los vecinos y veraneantes de los municipios vallisoletanos de Íscar y Pedrajas de San Esteban, que te vas por fin a tu pueblo de vacaciones pensando que es uno de los sitios más tranquilos y controlados y te encuentras confinado, sin poder salir del municipio y con restricciones de movilidad y de reunión. Pero es así, ¿eh? Este va a ser el pan de cada día en estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir. Mejor prevenir, acotar, rastrear y cortar de raíz un brote cuanto antes que dejar que los casos se multipliquen sin control y se desborde el sistema sanitario. Cuando empezábamos la desescalada, ya sabíamos que en la nueva realidad íbamos a convivir con los brotes, pero es verdad que no sabíamos que iban a ser tantos y con tantos casos. Los contagios se han multiplicado por 8 durante el mes de julio y los brotes salen como setas, incluso en municipios y provincias donde el coronavirus apenas tuvo incidencia en lo peor de la crisis sanitaria. Y eso que los que hemos veraneado en julio hemos comprobado que muchos pueblos y destinos de playa estaban pues con una ocupación todavía muy baja. Muchos, seguramente tú entre ellos, es ahora en agosto cuando por fin, y solo tú sabías, ¿verdad?, lo que las necesitabas, has podido coger las vacaciones. A ver, descansa, disfruta, desconecta, pero no olvides que este no es un agosto normal, que la mascarilla, la distancia social y el lavado constante de manos son ya el ABC de nuestra vida diaria en cualquier momento y también en vacaciones, y que hay que extremar el cuidado y la precaución al máximo en todo aquello que hagamos en los próximos días. Que sí, que cafres, que incívicos, que macarras los hay y siguen protagonizando escenas inverosímiles, realmente increíbles en estos tiempos. Lo hacen en botellones, en discotecas. La verdad es que son imágenes que vemos en redes sociales que nos indignan y que denunciaremos siempre que sea posible. Pero también creo que la mayoría de la gente, que tú, tu familia, todos, intentamos cumplir las normas al máximo. La única manera de poder seguir con nuestra vida es ser consciente de que este, por mucho que nos pese, no es un verano normal, no es un agosto normal. Y esto vale para todos, adultos, mayores, niños y jóvenes. Sí, por supuesto, también para los jóvenes, porque todos nos jugamos mucho. Bueno, de esos brotes estamos muy pendientes hoy en la tarde. De hecho, pendientes de la rueda de prensa a partir de las 5:30 de la tarde con Fernando Simón. Nos tiene que dar además los datos de todo el fin de semana, datos acumulados. Esperemos que no nos llevemos un susto. Y te vamos a hablar también de la cápsula Dragon Endeavour de SpaceX, de esa misión Demo 2, que ya ha pasado a la historia. Llegaba ayer por la noche, hora española, al Golfo de México, amenizaba como lo hacían, ¿no?, las antiguas misiones espaciales. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se considera histórica? ¿Por qué de nuevo ha vuelto a ser retransmitida por televisión y seguida por millones de norteamericanos? Lo contamos hoy en la tarde. Y también nos acercaremos al municipio de Guadalajara, un municipio que se llama Pareja, que tiene 400 habitantes y que ha estado a punto de cerrar su escuela y afortunadamente ha conseguido no hacerlo. ¿Cómo lo ha hecho? ¿De dónde han llegado los niños? Te lo contamos a lo largo de esta tarde. Y fíjate, hace 95 años que se publicó el primer crucigrama en España. Iba hasta con instrucciones porque nadie sabía cómo hacerlo. Por eso hoy queremos hablar de si tú sigues haciendo crucigramas, jeroglíficos, autodefinidos, sudokus, las siete diferencias. ¿Cuál es esa palabra que nunca te salía? Javier Visiers, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, José Antonio está tan enganchado que su mujer le tiene que echar la bronca.
Autodefinido, mi mujer muchas veces me riñe, porque hago uno detrás de otro sin descanso. Sopa de letra me encanta, los sudoku también, pero sobre todo sopa de letra y autodefinido.
¿Siguen de moda? ¿Son para el verano los crucigramas y las sopas de letras? Pues queremos que nos lo cuentes esta tarde en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar. En otros veranos, un día como hoy, 3 de agosto, estaríamos hablando de fichajes, de mercado, pero ahora nos toca hablar de que vuelve el fútbol en el viejo continente. Regresan la Champions y la Europa League y, por supuesto, seguimos con el caso Fuenlabrada. Nos encanta escuchar esta música inconfundible, es la música de la Champions, y es que este fin de semana tenemos un Manchester City-Real Madrid, el viernes a las 9, recuerdo, con 1-2 en la ida, y el sábado en el Camp Nou, Barça-Nápoles, con empate a 1 en el primer partido. El Atlético espera al Leipzig el jueves 13 de agosto en Lisboa, mientras los equipos españoles están siguiendo todos los protocolos que exige la UEFA, pasando los PCR, y hoy en el Real Madrid han salido todos negativos, Arantxa Rodríguez.
Sí, todos los jugadores de la plantilla han dado negativo en las pruebas PCR que se realizaron ayer en sus respectivos domicilios, siguiendo las indicaciones, en este caso, de los servicios médicos del conjunto blanco. El único que no pasó las pruebas fue Mariano, que sigue, o que cumple en este caso, con su primera semana de cuarentena. Mañana, como manda el protocolo de la UEFA, pasarán el test nuevamente antes de viajar.
Todos preparados en el Real Madrid, una de las esperanzas para la remontada blanca en Manchester es Eden Hazard.
Zidane nos ha dicho que si eliminamos al Manchester City van a ser 3 finales, cuartos, semis y final. Por supuesto, no podemos pensar en una eliminatoria a 2 partidos, en casa y fuera. Solo son 90 minutos jugando al mejor nivel posible y tratando de ir ganando los partidos. Esto es el Real Madrid, un equipo que quiere y necesita las Champions.
Ya saben que contra el equipo de Pep Guardiola, el Manchester City, no va a estar Sergio Ramos por sanción, pero el resto de la plantilla está lista. ¿Qué planea Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz?
El equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos después de un día de descanso y se han incorporado al grupo Isco y Bale, y el único ausente ha sido Mariano. Hay varias dudas en el posible 11. La delantera Asensio parece tener plaza segura. Hazard también, pero tiene que estar al 100%. Y, por supuesto, Benzema. Modric se perfila como titular en el centro del campo y las dudas están principalmente en la defensa. ¿Quién va a acompañar a Varane, si Militao o Nacho? ¿Y quién jugará de lateral izquierdo, si Marcelo o Mendy? Hoy Varane, en una entrevista a UEFA, ve posible la remontada y cree que la eliminatoria se decidirá por pequeños detalles.
Somos el Real Madrid, queremos ganar todo lo posible y así ganar más confianza. No hemos jugado partidos antes, así es que hemos tenido tiempo para prepararnos bien. Va a ser un partido difícil frente a un muy buen equipo. La ida fue un encuentro de mucho nivel, con presión por parte de los dos equipos. Se decidió en pequeños detalles. Esos son los mejores partidos de la Champions, los que se deciden por la mínima. Es por eso por lo que amamos tanto esta competición.
Como decíamos, el Atlético aún tiene días por delante hasta ese jueves 13 de agosto, pero ayer también pasaron los tests, Javi Gómez.
Sí, el Atleti ayer tuvo que pasar las primeras pruebas PCR de la UEFA. Son las primeras que pasan en este régimen protocolario. Desde las 7 de la tarde los jugadores fueron de uno en uno por las instalaciones del Cerro y desde hace unos minutos los miembros del equipo están recibiendo ya los resultados. Si todo va bien, hoy a las 8 de la tarde volverán a los entrenamientos para seguir su preparación, para seguir preparando el partido ante el Leipzig.
En el equipo de Simeone, Javi, todas las miradas están puestas en João Félix.
Sí, João Félix, primero en los resultados de las pruebas y después en el portugués. Lleva sin entrenar desde el pasado lunes con el resto de sus compañeros por unas pequeñas molestias. El club ha preferido tener precaución, aunque todo apunta a que hoy podría volver a estar a disposición del Cholo. Tomás Partey sigue machacándose también en el gimnasio para poder llegar al partido. Quedan 10 días, pero el Cholo, si falta el ganés, ya está preparando un centro del campo con Saúl y con el capitán, con Coque Resurrección.
El tercer equipo español es el Barça, que recibe el sábado al Nápoles a las 9 en el Camp Nou. El equipo de Quique Setién tiene día de descanso hoy, Elena Condis.
El único de la semana, Griezmann. Todas las miradas están puestas en el francés. Está como un avión para ser titular el sábado en Champions. Este es el mensaje textual que me transmiten fuentes cercanas al vestuario. Ayer acabó con muy buenas sensaciones. El partido de ensayo general era la puerta cerrada en el Camp Nou, empezó como suplente, se confirma pues lo que ya avanzamos cuando cayó lesionado hace 3 semanas. Griezmann está listo para ser titular, también Lenglet está recuperado sus molestias, en cambio serán baja Vidal y Busquets por sanción, Umtiti y Dembélé por lesión.
Y esta es la sintonía de la Europa League, porque antes de la Champions va a llegar la Europa League con el Sevilla y el Getafe. Nos vamos primero a Sevilla, que tuvo el positivo de Gudeli. El jueves juega contra la Roma y hoy nuevas pruebas. Víctor Fernández.
Sí, nuevas pruebas y todo está bien. El Sevilla ha trabajado ya con normalidad. De hecho, lo ha hecho a pleno rendimiento durante el fin de semana de cara al partido del jueves ante la Roma. La buena noticia pasa por Baldi. El guardameta se ha entrenado con normalidad durante el fin de semana, por lo que estará listo para volver a la titularidad. De esta forma, Lopetegui cuenta con toda la plantilla para el partido del jueves, excepto con Gudel, que después de dar positivo sigue entrenándose en solitario.
El jueves Sevilla-Roma y el miércoles Getafe-Inter de Milán. ¿Cómo están los de Bordalás, Gemma Santos?
Bueno, esta mañana, Carlos, se han entrenado por última vez antes de viajar mañana por la mañana a Alemania. Por supuesto, están siguiendo también a rajatabla ese protocolo de la UEFA. Ayer pasaron los test, mañana otra vez, también el día de partido. Recuerdo que Bordalás tiene a toda la plantilla disponible. Todos van a viajar, a excepción de Etebo, que sigue en Nigeria sin poder volver por motivos personales, y para todos en el Geta este es un partido histórico. Bueno, y para el vestuario además aún más. Escucha Marco Curella.
Sí, aparte de ser histórico, creo que también nos vendrá bien. Al final no ha sido el final de temporada que todos deseábamos, pero bueno, creo que si en este partido pues las cosas salen bien, pues haremos algo, como tú has dicho, histórico, y bueno, nos podremos a lo mejor sacar esa espinita que llevamos desde el final de temporada.
Han pasado dos semanas desde que saltó el escándalo con los positivos en el Fuenlabrada y seguimos sin solución. No sabemos nada. Si Liga de 22, de 24 o de 26, pero lo que sí podemos conocer muy pronto, Arancha Rodríguez, es la fecha para que se juegue el Deportivo Fuenlabrada.
Sí, desde este mediodía está reunido telemáticamente el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, que va a tener que ratificar que este miércoles, día 5, se va a disputar el partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, tal y como han acordado, sin necesidad de mediación del Consejo Superior de Deportes, la Liga y la Federación en la comisión delegada de este caso. Además, se podrían fijar también las nuevas fechas para los playoffs de ascenso a Primera.
El miércoles puede ser el día fijado, pero el Depor ya dijo que o se repetía toda la jornada en horario unificado o que no se presentaba. Y hoy más madera, Pepe Torrente, porque se ha negado a pasar los test.
Sí, porque no se mueve de ahí, o se repite toda la jornada o no están dispuestos a disputar solo ese Depor Fuenlabrada. Un inspector de la Liga se ha presentado en la Ciudad Deportiva del Depor, pero el club ya había avisado que no tenía intención de pasar esos test PCR. Mandó un correo a la Liga diciendo que esta iniciativa no se adecúa al protocolo COVID-19 de la propia Liga y que actualmente la situación de la competición en segunda división es que está paralizada.
El Fuenlabrada espera la decisión, quiere jugar para meterse en el playoff. ¿Y cómo está la plantilla, Javi?
Buenas noticias, porque ayer, Carlos, volvieron a Madrid 7 integrantes más de la expedición, pudieron llegar para comer en sus casas con sus familias y ya solo hay dos temas en cuestión para el Fuenla. El primero es el sanitario, que vuelvan las 6 personas que quedan en Coruña, si todo va bien podría ser el miércoles, y el segundo es el deportivo. Están preparados para jugar, están entrenando, están con ganas, y precisamente uno de los jugadores aptos para jugar, José Rodríguez, está a escucha que se sube por las paredes.
Somos los que somos y nada más, estamos esperando a que nos digan cuándo podemos jugar el partido. Mucho tiempo encerrado y necesitábamos entrenar, pero sobre todo jugar. Nosotros tenemos una ilusión que era entrar en playoff y bueno, y espero que nos lo permitan, por lo menos intentarlo.
El Fuenlabrada tiene que puntuar en Riazor para ser sexto. Su rival es el Elche, el equipo que pelea con el Fuenla por esa sexta plaza. Y ayer atacó al equipo madrileño, Jero Tormo.
Tercer test en los últimos 21 días para una plantilla, la del Elche Club de Fútbol, que empezará a trabajar mañana tras las pruebas médicas. Un Elche que durante el fin de semana ha vivido situaciones de todos los colores, no solamente con comunicado de la plantilla, sino también del propio club, haciendo referencia al mensaje de Julio César Giner, abogado y consejero, en el tiempo de juego. Se pide una resolución inmediata de la situación. Es un claro perjuicio para los clubes implicados, en donde la salud de los futbolistas está en riesgo y en donde el principal infractor es el beneficiado, el Fuenlabrada, que está teniendo una conducta rayana con el dolo y de obstrucción a la instrucción.
Por abajo está el otro lío, el descenso, con Depor y Numancia protestando, pidiendo una Liga de 24, y hoy el Extremadura ha anunciado que acudirá a la justicia, Blas Sánchez.
El presidente de la Extremadura, Manuel Franganillo, considera que la propuesta de la Federación Española de que haya 24 equipos en la segunda división está fuera de lugar. Además, ha mostrado su sorpresa por el hecho de que actúe, según ha dicho, de forma irracional. Además, ha dicho que no van a consentir que haya 24 equipos en la segunda, que están en contacto con el Racing de Santander y que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias a través de la justicia ordinaria.
El coronavirus.
Nos sorprende enormemente que actúe de una manera completamente irracional en cuanto al tratamiento que hizo el pasado viernes de esa situación, ¿no? En tanto y cuanto eso pudiera llevarse a cabo, porque es solamente una propuesta, evidentemente el Extremadura acudiría a la justicia ordinaria para defender sus intereses, porque creemos que sería ningunear a nuestra afición, a nuestra ciudad, a nuestro club, a nuestra región.
El coronavirus no solo ha afectado a la segunda división, también a la segunda B y a la tercera, y este fin de semana había playoff de ascenso a tercera a segunda división, de tercera a segunda división B. ¿Y qué ha pasado, Elías Luis?
Las alarmas saltaban el sábado a las 7 de la tarde cuando la federación comunicaba que se suspendía ese playoff por 3 positivos en uno de los equipos participantes, el Club Deportivo Marino de Tenerife. El club había realizado un test a sus jugadores el jueves, en el cual todos dieron de negativo y pusieron rumbo a Madrid, donde se conocieron 3 positivos. Afortunadamente, en la mañana de ayer, tras varias pruebas, se confirmaba que se trataban de 3 falsos positivos y todavía no hay fecha para disputar ese playoff.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Estamos metidos de lleno en las competiciones europeas, pero el mercado de fichajes está en movimiento. París suele ser un foco de rumores cada verano. Mbappé ya dejó claro que se queda en el PSG y ahora el presidente del Barça, Bartomeu, descarta a Neymar.
Neymar es un jugador que el año pasado, todo el mundo sabe, que intentamos que volviese al Barcelona. Tuvimos conversaciones con PSG, hablamos largo y tendido de esa posibilidad, pero en esta ventana de verano no hay ninguna conversación.
Son declaraciones al diario Sport. ¿Qué más ha dicho el presidente azulgrana, Víctor Navarro?
El presidente del Barça se deshace en elogios hacia Ansu Fati, del que insiste no está a la venta. De la renovación de Leo Messi sigue mostrando tranquilidad. Recuerda que el capitán siempre ha querido continuar en el Camp Nou, y sobre si también lo hará Quique Setién, Bartomeu no deja dudas.
Setién es el entrenador del Barça, tiene contrato con el Barça el año que viene. Creo que es un entrenador muy adecuado para los proyectos que estamos haciendo, sobre todo esa entrada de juventud, con veteranía, con jugadores también, otros que llevan aquí un tiempo, porque la juventud que llega, ya han entrado otros jóvenes hace años, ¿no? Como Ter Stegen, o Lenglet, o Semedo, o Dembélé, ¿no? Yo creo que esta combinación de los veteranos con los jóvenes que llevan ya un tiempo en el club y los que llegan ahora, creo que ese tiene el entrenador adecuado para llevarlo a cabo.
El que se va de la Liga, aunque todavía no es oficial, es Ferran Torres, del Valencia, que apunta al Manchester City y que ha hablado de su futuro, Pedro Zamora.
Sí, está cerrada su venta al City de Guardiola por 25 millones de euros, pero según ESPN será mañana cuando pase el reconocimiento médico en Barcelona para evitar la cuarentena en Inglaterra. Sus primeras palabras, aunque sin hablar todavía del City, las ha pronunciado con el colaborador de COPE, Guillem Balaguer, y Ferran confiesa que está preparado y con un referente muy claro.
Yo soy un jugador que me considero ambicioso, que quiero ganar y quiero ganar. Verdad que conforme van pasando el tiempo y te vas estando más preparado, pues quieres asumir otros retos, quieres un cambio de aires, y yo creo que sí, que estoy preparado. Bueno, yo por dentro de mí siempre pienso que soy el mejor y que quiero ser el mejor y que trabajo para ser el mejor. Cristiano al final es un referente para mí y yo creo que es digno de admiración y es bueno seguir sus pasos.
Vamos con más noticias de mercado. Esta es importante porque el Villarreal, Juan Igual, busca centrocampistas en la Liga.
Sí, y está muy interesado en el futbolista del Valencia, Francis Coquelin, al que el Valencia le ha abierto la puerta de salida. Tan interesado está el Villarreal que está dispuesto a poner encima de la mesa 15 millones de euros por el jugador. Es un perfil de futbolista que Merino tiene y que necesita, y los próximos días van a ser clave para que los amarillos puedan cerrar la operación.
Coquelin interesa al Villarreal. En el Granada hoy ha tocado presentación Fran Mignola.
De Luis Milla, que ha asegurado que es un sueño cumplido poder jugar en primera y en Europa, sabe que llega una gran familia y tiene como gran objetivo seguir creciendo. Hay que recordar que ha firmado 4 temporadas y este es el mensaje a la afición rojiblanca.
Hola, granadinistas. Estoy muy feliz de ponerme esta camiseta por primera vez aquí en Los Cármenes. Estoy con muchas ganas de empezar y bueno, muy contento de pertenecer a este gran club. Nos vemos pronto. Un abrazo.
En el Valladolid se habla del regreso de un atacante, Juan Carlos Amón.
La dirección deportiva del Real Valladolid maneja el nombre de José Arnaiz para engrosar su lista de hombres ofensivos de cara a la próxima temporada y de que esta manera el jugador extremeño cierre el círculo que le trajo al fútbol profesional, ya que fue en Valladolid donde empezó en segunda división para luego pasar por Barcelona, Leganés y Osasuna. Aunque todavía no es oficial, cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que el jugador salido de la cantera vallisoletana vuelva de nuevo a los colores que defendió en su día.
Y en el Español en segunda esta tarde reunión para cerrar el fichaje del entrenador Juan Arias.
Sí, Vicente Moreno y el Mallorca deben desbloquear las negociaciones y cerrar definitivamente su pase al Español. El club balear quiere recibir el millón de euros de la cláusula de Moreno, mientras que el Español de momento no alcanza esa cifra. De hecho, el Mallorca ya ha negociado con Andoni Iraola, ex técnico del Mirandés. El acuerdo entre Español y Moreno es total para las próximas tres temporadas.
En el Albacete, Lucas Alcaraz renueva una temporada. En el Atleti, la noticia es que ya tiene cerrado un amistoso para iniciar la pretemporada. José Ángel Peña.
Sí, y será ante el Alavés el 2 de septiembre en Lezama. Ambos conjuntos iniciarán la próxima semana una pretemporada con muchas incertidumbres y en la que no abandonarán sus respectivas instalaciones.
Y una última de fútbol, se acabó la Serie A en Italia y también la pelea por la Bota de Oro, Fernando Aranda.
Sí, Immobile del Lazio con 36 goles se lleva el trofeo por delante de Lewandowski y Cristiano Ronaldo. Además, como decías, ha terminado la Serie A, campeona la Juventus a Champions junto a Inter, Atalanta y Lazio, a la Europa League, a la Roma. El Nápoles, este último por ganar la Copa y ronda previa del Milán, bajan a Serie B, Lecce, Brescia y Spal.
Nos quedan las noticias del Polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Adiós, Juan, pásalo genial. Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Empezamos el polideportivo con la Fórmula 1, cuarto gran premio de la temporada en Gran Bretaña y victoria para Hamilton, Carlos Miguel.
Ha sido su triunfo más agónico porque entró en meta en tres ruedas, se le pinchó el neumático en la última vuelta, perdió más de 30 segundos con el segundo clasificado, pero resulta que tuvo la suerte, dos cosas, primero que no se desllantara la rueda demasiado pronto y de que hubo un grave error en Red Bull, metieron a Verstappen para conquistar la vuelta rápida en carrera justo un momento antes de que tuviera el pinchazo Lewis Hamilton. Si no, hubiera ganado Verstappen, tercero Leclerc en meta, y no pudo, por desgracia, culminar una gran carrera. Iba cuarto cuando también se le reventó el neumático a Carlos Sainz. Esto es lo que decía el piloto madrileño.
La verdad es que la suerte no nos está sonriendo de momento en esta primera mitad de temporada. Una faena, ¿no? Porque yo creo que hasta el pinchazo se estaba haciendo una buena carrera, la salida otra vez, cuidando los neumáticos. Brillante. Al principio con la dura, todo lo que podía o todo lo que el coche me permitía, ¿no? Y luego hacia el final empecé a atacar para defenderme de Ricciardo, intentando mantener la delantera izquierda en un estado decente, y de repente, de una vuelta para otra, ha dicho basta y ahí nos hemos quedado.
No fue un buen domingo para Carlos Sainz y tampoco para otro grande de nuestro deporte, para John Ram, Diego Gimeno.
Solo dos semanas después de alzarse como número uno del mundo del golf, John Ram perdió ese privilegio en el torneo donde lo estrenaba. Mejoró el golfista vasco en el último día del Mundial St. Jude, pero fue insuficiente. Con su triunfo en Memphis, Justin Thomas recuperó el trono como mejor golfista que ya ocupó hace dos años.
No sabemos en qué número estaría en el ranking, pero se le da bastante bien el golf a don Rafael Nadal Parera, que este fin de semana ha estado jugando, Dani Asenjo.
Sí, y a punto estuvo de ganar. Nadal, que lideraba el torneo del Campeonato Baleares a falta de nueve hoyas, terminó cuarto en el campeonato por sus cinco bogeys en el último tramo del recorrido. Al final Rafa se quedó a cinco golpes del campeón.
Nos vamos al Parra Center, a la burbuja de Orlando, donde sigue la NBA. Los Suns de Ricky Rubio siguen soñando con los playoffs. Rubén Parra.
Buenas tardes, ganga. Los de Phoenix vencieron a los Mavericks tras remontar una desventaja de 15 puntos, con un gran Ricky Rubio, que se fue a los 20 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias. Doncic volvió a mostrar un nivel de superestrella, anotando 40 puntos y quedándose a 2 rebotes de un nuevo triple-doble, pero esta vez no fue suficiente para los de Dallas. Los Suns cuentan sus dos partidos en la burbuja por victorias, y aunque tienen a 4 equipos por delante, sigue soñando con poder meterse en la fase final. Del resto de la noche, destacar la victoria de los Rockets ante los Bucks y la primera lesión de gravedad. Jonathan Isaac, de los Orlando Magic, se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y dice adiós a la temporada.
Y en tenis estamos pendientes del Mutua Open de Madrid, que está en peligro, Ángel García.
en peligro y a punto de defunción, porque ya nos contó Antonio Zapatero, el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que tienen la decisión tomada, que no va a haber torneo este año por la situación sanitaria. El US Open sigue adelante, pero Kyrgios ya ha dicho que no va a ir, Zverev se lo está pensando, veremos a ver qué hace Rafa Nadal.
Pues todo esto es lo esencial en el deporte, Pilar.
Gracias, Carlos. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos con estos cinco minutos para muchas emisoras de COPE+, de las aplicaciones móviles y la web cope.es. Como siempre hasta ahora, el sonido, anoche en Tiempo de Juego, la encuesta y vuestras opiniones. Lo primero, el tertulión de Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Guas, Uzquiano, Gato, Pérez de Rozas, Miguel Rico y Roberto Palomar. Vaya equipazo de opinión.
Yo creo que lo tienen muy complicado los dos, más el Madrid, indudablemente, pero si se van los dos no me extrañaría. También te digo que bueno, que hay que jugar eso. Todo es muy raro.
Y no me extrañaría nada que pasara al Madrid. Al Barça yo creo que le alcanza para, aunque el factor campo importa menos, yo creo que en el Camp Nou le da para pasar al Nápoles y que luego sí que la va a pasar Canutas ya cuando se meta en la fase final. Bueno, el Atleti está metido. El Atleti es el actual dentista de Europa. Ese sí que lo tengo.
Hay que ir al dentista, exacto.
Yo sí aplico algo de lógica, que no hay demasiados argumentos para pensar en ello, hay que creer que pasa al City y pasa al Barça, pero no me jugaría dinero por nadie.
Yo creo que pasa el City y que pasa el Barça. Ahora bien, yo, como dice Roberto, y sobre todo como ha dicho Pep Guardiola, si alguien puede conseguirlo en Manchester es el Madrid.
Yo quería decir solo una cosa antes, y es que es tan imprevisible todo que yo no sé qué es mejor, si haber tenido un mes de descanso como el Bayern, haber tenido dos semanas como los españoles, haber tenido tres días como los italianos que acabaron la liga ayer, porque influye el cansancio físico, el cansancio mental. Los franceses llevan sin competir cinco meses, pero están en plena pretemporada, con lo cual físicamente entiendo que llegarán muy bien. Es todo tan imprevisible que se me hace cuesta arriba pensar en un pronóstico, digo, en la Champions en general, que luego además el sorteo ha querido que Leipzig, Atalanta y PSG, que nunca han llegado a una final de la Champions, vayan por la misma parte del cuadro y todos los históricos estén por la otra. En fin, todo muy raro, pero se me haría difícil pensar que el Madrid va a remontar en Manchester, sin Ramos además, con lo cual creo que por muy bien que acabara la Liga el Madrid, el favorito es el City. Y el Barça, por muy mal que la acabara, a poco que haya recuperado mentalmente en estas dos semanas, es muy favorito contra el Nápoles.
Hablaban los tertulianos de Tiempo de Juego sobre la Champions y por ahí va nuestra encuesta hoy, Fernando Aranda en Deportes COPE.
Sí, muy buenas, Zanga. Mira, hoy hemos preguntado, como decías, en nuestra cuenta de Twitter en @deportescope, si creen los oyentes que el Barça y el Madrid van a acompañar al Atleti, que recordemos que ya está en cuartos de final, jugará contra el AC. Bueno, pues si estos dos equipos españoles que juegan los octavos, si creen que van a acompañar al Atleti. Y ojo a los resultados, porque el 43%, o sea, casi la mitad, creen que solo pasará el Barça, el 16% que solo pasará el Real Madrid, tan solo también un 16% que los dos, o sea, que la verdad que hay gente muy poco optimista con los equipos españoles, y los más pesimistas, los que piensan que no pasa ni uno ni otro, un 25%, uno de cada cuatro.
Bueno, hay muy poca gente que confía en el Real Madrid para remontar en Manchester, recuerdo que tiene que remontar el 1-2 de la ida sin Sergio Ramos, que estará sancionado. ¿Y qué nos dicen los copenautas? ¿Qué mensaje nos dejan?
Pues mira, a pesar de que, como decías, entramos en una semana de Champions, la gente sigue pensando en el lío del Deportivo Fuenlabrada y toda la segunda división. Uno nos dice que a este paso el que va a pasar a cuartos de final será el Deportivo de La Coruña.
Sí, sí.
Otro dice que también que será, que ya que si el Madrid no pasa, pues bueno, que un equipo de Madrid, que sea el Fuenlabrada, el que acompaña al Atlético de Madrid. Y otro dice, se acuerda de Guardiola, le dice que a ver si por fin, de una vez por todas, gana la Champions con el City, a ver si es el Lisboa esta vez.
Tenemos de aquí al viernes para debatir sobre el Real Madrid, sobre el Atlético, sobre el Barça, sobre la Champions, también sobre la UEFA. El Getafe juega el próximo miércoles y también para ver qué va a pasar con el lío del Fuenlabrada. Hoy puede ser un día clave porque está reunido el comité de competición para decidir cuándo se juega el partido. En principio apunta al miércoles, ahora nos va a ampliar la información Arancha Rodríguez, así que quedaos todos. Seguimos ahora en el 106.3, en las aplicaciones móviles y en cope.es con la Champions, con la Europa League y con el Fuenlagate.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es lunes 3 de agosto, primer lunes laborable de este mes de agosto para los que trabajan, porque entiendo que la mayoría de los que escuchan la tarde justo ahora estáis de vacaciones, que bastante habéis esperado ya para tenerlas. Espero que llegando, eso sí, con la distancia de seguridad fundamental y adecuada, las playas y seguramente también las plazas de muchos pueblos de España, mucho turismo rural también en este verano tan extraño, tan atípico. Y digo lo de llenando, por supuesto, con distancia de seguridad, con mascarilla y con todas las medidas de precaución, porque bueno, los datos que vamos recibiendo de la llegada de turistas extranjeros a nuestro país desde luego no son nada buenas. Habrá que esperar qué ha pasado en el mes de julio a ver esos datos, a ver cómo se comporta este mes de agosto, pero desde luego lo que hemos conocido hoy con respecto al mes de junio es algo verdaderamente terrorífico. Es verdad que estábamos todavía en plena desescalada y probablemente no es referente de nada, pero ver esa cifra de descenso de llegada de extranjeros en un mes de junio a España de un 97,7%, o sea, prácticamente casi rodando o rozando ese 100%, realmente se le cae a uno el alma a los pies. Bueno, todo esto va acompañado de un gasto que desde luego se desplomó igualmente hasta un 98,6% comparado con el mismo mes del año pasado. Esto es lo que pasó en junio. Ojalá los datos hayan mejorado en julio y veremos, como digo, cómo se comporta y qué da de sí este mes de agosto. Estamos pendientes, por tanto, de ese turismo que afecta a tantísimos sectores, que tantos puestos de trabajo dependen de este turismo. Dentro de unos minutos, precisamente, nos vamos a ir a ver cómo está la situación, por ejemplo, del Camino de Santiago, que también ha vivido desde luego semanas muy duras. Desde que se abrió el pasado 1 de julio no se ha recuperado en absoluto en las cifras que se pensaba, y vamos a ver cómo inauguran este mes de agosto por allí las tiendas que viven de esos peregrinos que hacen el camino y también los albergues. Eso, como digo, lo haremos en unos minutos, pero antes es muy posible que hayas visto las imágenes, que te hayas quedado pegado ahí a esa pantalla, porque es siempre fascinante ver cómo ameniza una cápsula que viene del espacio y que cae al mar. En este caso ha sido la cápsula Crew Dragon. La carrera espacial, podemos decir que ha dado un paso de gigante con Elon Musk y con SpaceX. Ha hecho historia, ¿por qué? Porque es la primera vez que una empresa privada pues trae de vuelta a casa a los astronautas de la NASA que previamente ha llevado a la Estación Espacial Internacional. Se ha completado, como decimos así, la primera misión espacial privada. All hits open.
Dragon departing.
Dragon, SpaceX, separation confirmed.
Bueno, esto era el momento en el que la cápsula se separaba de la Estación Espacial Internacional en una maniobra perfecta, sin ningún problema. Y tras un viaje de 19 horas, los astronautas Von Behnken y Doug Hurley amenizaban sobre aguas del Golfo de México. Splashdown.
As you can see on your screen, we have visual confirmation for splashdown.
Y bienvenidos a la Tierra, que añadieron después. Bueno, estuvieron a punto, por cierto, de posponer el regreso debido a la llegada del huracán Isaías, pero todo sucedía sin problemas, con éxito, este domingo, antes de que diesen las 9 de la noche en España. Esto no sucedía desde el año 1975. Dirás tú, ¿pero cómo que no sucedía? Si se ha seguido yendo al espacio y, por supuesto, se han enviado astronautas a la misión, a la Estación Espacial Internacional. Bueno, no sucedía lo que hemos podido ver en esas imágenes, es decir, que la cápsula cayera al mar. Bueno, una de las personas que más sabe sobre la carrera espacial es el ingeniero Carlos González Pintado. Es uno de los técnicos que estuvo siguiendo todos los proyectos Apolo desde la estación de Robledo de Chavela. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y me imagino que por deformación profesional, simplemente por pasión, habrás estado muy pendiente también de lo que ha sucedido con esta Crew Dragon de SpaceX.
Inevitablemente, era algo que tenía que ver. Además, creo que ya iba siendo hora de que los Estados Unidos hayan conseguido un sistema para poder viajar otra vez a la Estación Espacial Internacional.
Porque claro, porque...
Perdóname.
No, claro, que esta es una cuestión reseñable. El tema es que Estados Unidos había mandado astronautas a la Estación Espacial Internacional en los últimos años, pero no con sus propios transbordadores, sino con los transbordadores rusos.
Claro, y el problema no es solo ese, o sea, tienes que depender de otra potencia o de otra agencia espacial, pero es que además, por cada tripulante que Roscosmos subía a la estación espacial, le cobraban hasta $80 billones, que no es una cifra despreciable. Y claro, NASA lleva desde el 2011 sin tener un sistema para poder subir al espacio. Así que esto ha sido un éxito por muchos motivos. Primero, porque Estados Unidos ya tiene un sistema para volver al espacio, y porque están utilizando una cápsula que además ha demostrado que funciona maravillosamente bien. La asociación NASA, empresa privada, ha demostrado que funciona fenomenalmente bien. Y el retorno de todo esto va a ser para el señor Musk, que dentro de 4 días va a estar haciendo viajes turísticos al espacio.
Bueno, dentro de 4 días, Carlos, ¿tan pronto lo ves tú esto?
Hombre, lo de los 4 días es un eufemismo. Pero vamos, yo tengo clarísimo que probablemente mucho antes de que se vaya a la Luna, el señor Musk empiece a hacer viajes turísticos para dar 3 o 4 vueltas a la Tierra o 5 vueltas a la Tierra y volver a bajar otra vez.
Bueno, esa es la idea y en esto está, claro, y por esto también estas misiones.
Hombre, claro, además este señor no invierte su dinero si no tiene la seguridad de que va a obtener un beneficio considerable. ¿Y de dónde va a venir el beneficio de esto que está invirtiendo él? Pues del turismo. O sea, imagínate que suben a 5 personas y les cobran $100 millones a cada una por estar un día dando vueltas a la Tierra, pues eso es una inversión fenomenal.
Bueno, antes de ver qué sucede, ¿no?, en esta carrera espacial privada del propio Elon Musk y efectivamente con esta idea de, bueno, de llevar turistas al espacio, que es la que tiene en la cabeza, y luego querrá llevarlos a Marte. Pero bueno, estamos hablando ya de un futuro muy lejano. Volviendo a esta misión en concreto, es verdad que de nuevo se ha hablado de misión histórica, y que hacía mucho que no veíamos esta manera de no aterrizar, sino caer la cápsula al mar. Porque, como sabemos, todas las misiones de los transbordadores espaciales que quedaron aparcadas, como tú bien dices, por los accidentes y porque supongo que tampoco resultaban rentables, veíamos como aquellos Challenger pues iban hasta la Estación Espacial Internacional y volvían y aterrizaban. Pero esto ya no es posible, no sé si por una cuestión económica, por una cuestión de que es más operativo hacerlo de esta manera. ¿Pero a ti te ha recordado aquellos otros tiempos de los Apolo, Carlos?
Sin lugar a dudas. Una de las cosas que veíamos cuando terminaba una misión Apolo, cuando estaba a punto de terminar, que era cuando la cápsula estaba a punto de reentrar en la Tierra, la reentrada siempre la hacía por un sitio por donde la Estación Espacial de Madrid no podía verla. Consecuentemente, todos los que trabajábamos allí nos juntábamos alrededor de un televisor a ver cómo caían al mar, a ver cómo merizaban. Y el hecho de que la cápsula tocara el mar, pues era desataba pues eso, los gritos, las alegrías, el... Y luego había que celebrarlo, obviamente.
¿Y cómo se hace ese proceso? Es decir, la cápsula cae al mar. ¿Es más fácil la entrada en la atmósfera con una cápsula de este tipo que americe en el agua que hacerlo con los antiguos transbordadores espaciales, bueno, antiguos, los que se utilizaron hasta 2011?
Es muchísimo más barato, que es de lo que se trata. O sea, El mundo lo mueve el dinero y la exploración espacial también. El problema de que NASA no haya tenido un sistema para subir al espacio desde el 2011 es porque NASA no tiene dinero. El gobierno americano, el Congreso americano ya no le da a NASA dinero suficiente para poder hacer investigación y para poder generar nuevos vehículos. Por eso NASA ha tenido que ceder algunos de sus derechos a favor de una empresa privada para poder conseguir este tipo de cosas. Entonces, es muchísimo más barato hacer una cápsula que no tenga ruedas, que no tenga alas, que no utilice una pista de aterrizaje especial, que no tenga que hacer una maniobra muy muy rara para poder aterrizar y dejarla caer al océano. Allí hay, al lado hay un portaaviones, llegan los helicópteros de los marines, recuperan la cápsula y la cápsula, si hace falta, se reusa.
O sea que además es reutilizable. ¿Lo ha sido siempre? Sí, sí. Es decir, ¿en las misiones Apolo también lo era?
Quizás se hubiera podido reutilizar, pero en las misiones Apolo, para cada Apolo que se lanzaba había una cápsula nueva. Hay que tener en cuenta otra vez que en tiempos del Apolo estamos hablando de que NASA tenía muchísimo dinero. Cuando se inicia el programa Apolo, lo que hace NASA es encargar directamente 20 Apolos ya para sus futuros vuelos, con lo cual tenían cápsulas de sobra y además las cápsulas no se reutilizaban, entre otras cosas porque la reentrada de un viaje a la Luna dañaba mucho el sistema térmico de la cápsula y habría que hacer mucho mucho trabajo para rehabilitarla. En este caso no es así, porque caen desde una altura de entre 350 y 400 kilómetros, la velocidad de reentrada es de 28.000 kilómetros por hora, entonces sí, es cierto que tienen que llevar un sistema térmico, pero es mucho más simple, mucho más cómodo. Es igual que el que utilizaban los transbordadores, que ya sabes que estaban hechos a base de pequeños trozos cerámicos. Que se estropeaban, pues se quitaban y se ponían otros.
Es decir, que esta cápsula Elon Musk la puede reutilizar cuando quiera, por lo que estamos viendo, ¿no? Esta Crew Dragon. Hablamos de esas misiones Apolo, que fue, bueno, pues la época dorada, por decirlo así, de la exploración espacial y que culminaron con la llegada a la Luna del Apolo 11 y que vosotros vivisteis desde la estación de Robledo de Chavela en primera línea, que no nos cansamos además de repetirlo. Bueno, han pasado los años. Y me llama la atención, Carlos, es verdad que muchas cosas han cambiado, porque hemos visto, bueno, cómo ha sido esta misión de SpaceX, por ejemplo, ha cambiado los trajes de los astronautas, que a lo mejor ya era hora, pero es como si algunas cosas han cambiado mucho y otras no han cambiado tanto, ¿no, Carlos?
No sé, a mí me da la impresión de que sí que se ha dado un salto considerable, por lo menos tecnológico, a nivel de miniaturización y de los sistemas y los aparatos que se utilizan dentro de la cápsula. Si recuerdas, las cápsulas Apolo tenían una cantidad increíble de conmutadores, de displays, o sea, de cosas en que medían frecuencias y tal, y que aparecían allí con dígitos. Y ahora te encuentras con una cápsula que la ves por dentro y es minimalista. De hecho, es más pequeña por dentro que lo que era una cápsula Apolo. Y que tiene pantallas táctiles, y además uno de los saltos más grandes que se ha dado sorprendentemente es que vamos hacia la automatización. Es decir, los astronautas no tuvieron que hacer nada para acoplarse a la ISS.
Iba todo eso con piloto automático, ¿no?
Exacto, lo hizo la cápsula Dragon de manera automática. Y a la hora del desensamblaje y de la reentrada exactamente igual. Y eso es justo lo contrario de lo que se hacía en el Apolo. En el Apolo los astronautas tenían la capacidad de cambiar la trayectoria, la velocidad, el ángulo, todo. Y ahora, sin embargo, pues no. ¿Qué se ha hecho? Se ha simplificado muchísimo el trabajo, se ha reducido muchísimo el peso con la miniaturización y la cápsula parece otra cosa, parece una cápsula actual.
Bueno, sí, claro, era lógico que al menos en la estética, ¿no?, pues se notara ese cambio. Bueno, pues aquí están ya estos astronautas, aquí está también la cápsula de Elon Musk y probablemente el próximo paso de este multimillonario metido desde luego de lleno en la carrera espacial, que ha permitido a los Estados Unidos efectivamente volver con una nave estadounidense, además desde suelo estadounidense, volver hasta la Estación Espacial Internacional, y que ahora, como bien estamos comentando, ya lo rentabilizará él, desde luego, de otra manera. Carlos González Pintado, gracias.
Ha sido un placer estar con vosotros. Buenas tardes.
Adiós, buenas tardes. Bueno, así es la vida, así es el mundo, cosas que cambian muchísimo a lo largo de los años y otras que no cambian tanto. Fíjate, hace 95 años que se publicó el primer crucigrama en España. Iba hasta con libro de instrucciones porque en aquel momento nadie sabía qué era aquello, cómo se hacía, ¿no? ¿Cómo se cruzaban esas palabras? Palabras tan raras a veces. Hoy queremos saber si tú sigues haciendo no solo crucigramas, sino autodefinidos, jeroglíficos. ¿Te acuerdas también de aquello de las siete diferencias? Los sudokus siguen muy, muy de moda. ¿Dónde los haces, por ejemplo? ¿O dónde los hacías? ¿Es típico para ti llevarte, que todavía existen, ¿eh?, las revistas de crucigramas, y llevártelas de vacaciones? Ignacio Visías, buenas tardes. ¿Qué cuentan los oyentes?
Buenas tardes. Pues mira, Javier nos cuenta que ha hecho un amigo gracias al autodefinido este que sale en el periódico. Siempre hacía uno en un bar por las mañanas con el café. Y un día se sentó un chico al lado a cotillar, y ahora lo hacemos juntos todas las mañanas, nos dice, aunque ahora con mascarilla.
Ah, bueno, ya, sí, ese cambio, a ver, es que hay cambios que nos han venido impuestos desde hace pocos meses y nos hemos tenido que acostumbrar a la fuerza, pero además por nuestra propia protección. Vale, hay que hacerlo, pero con mascarilla, esto está muy bien.
Esto está muy bien.
Se hace con mascarilla.
Y el hecho de entrar a un bar y coger el periódico y en vez de echarle una ojeada, sacar tu boli y ponerte ahí a hacer el autodefinido del periódico del bar, sin dejar nada al resto.
Venga.
Y hay algunos que son un verdadero quebradero de cabeza, Pilar.
Yo lo que más hago ahora son jeroglíficos, para, como soy autónomo, para hacer las cuentas, a ver cómo puede llegar a final de mes.
Ya, sí, eso lo entiendo perfectamente. Los otros jeroglíficos, por cierto, yo para mí era de lo más difícil. O sea, para mí de todo esto que estamos comentando, lo más sencillo, por ejemplo, eran las sopas de letras. Sí. Y lo que peor se me daban los jeroglíficos. Es que yo es muy torpe, no lo veía, no lo acababa de ver. Estaban ahí los dibujos y no me salían las palabras. Salía pues, de la cabeza.
Lo que hace mi abuelo es, después de resolverlo, apunta un numerito en ¿sí? el periódico para que ¿sí? mi abuela cuando vaya sepa en qué página está la respuesta, por si no es capaz de solucionarla. Porque mi abuelo es el rey de los jeroglíficos, lo saca
bueno,
todos. Y siempre
bueno.
apunta el número de la página y ahí arriba a la derecha o a la izquierda pues pone la respuesta.
Muy
y mira,
bien.
José Miguel es un experto. La mitad de estos no los conozco, mira.
Bueno, yo los crucigramas me encantan. Hago crucigramas autodefinidos, autodefino blancos, crucigramas blancos, y los que me gustan sobre todo son los de juegos de lógica. Ahora con el móvil, la verdad es que muchas veces tiras de móvil para hacer sudokus. Tengo una aplicación de sudokus y ahí me gusta bastante.
Jeroglíficos blancos, ¿qué es esto? ¿O autodefinidos blancos?
Pues, sí, porque no vienen ni las casillas negras que te sirven de referencia, ¿sí? tampoco están. Son mucho más complicados, dificilísimos. Oye, pero tiene razón este oyente en lo de que ahora, claro, es que hay aplicaciones incluso
claro.
para hacer crucigramas que te descargas en el móvil, ¿no?
Bueno,
habrá oyentes que también hagan esto. En fin, a lo mejor tienen un lugar especial para hacerlos, alguna anécdota que les haya pasado, alguna competición en la que hayan participado o hayan ganado.
Van a venir de esas, ya verás.
Queremos que nos lo cuentes. Eres de crucigramas, jeroglíficos, eres el rey de los sudokus, de las siete diferencias. Nos lo cuentas, nos escribes en Twitter, @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Te lo estamos contando en COPE. La verdad es que los primeros datos que se están recibiendo del turismo en España en este atípico verano de 2020 no son precisamente buenos. Se espera que al menos este mes de agosto, que acabamos de estrenar, bueno, haya una reactivación y realmente podamos hablar de cifras mucho mejores. Pero desde luego, están sufriendo, el sector está sufriendo mucho y se nota en todas partes. Mira, peligra, por ejemplo, uno de los atractivos turísticos más importantes de España, con una caída del 80% durante el mes de julio, que es una barbaridad. Te estoy hablando del Camino de Santiago. Si el año pasado recorrieron sus caminos más de 400.000 peregrinos, este año solo han llegado a pisar Santiago 10.000 y muchos menos de los esperados desde el 1 de julio, que se reabrió. A Santiago le falta su esencia. Este año se queda sin su famosa fotografía, donde podía verse una plaza de la catedral repleta con miles de peregrinos que llegaban cansados pero felices. Nos escuchan los cantares, los ruidos de las cámaras de fotos, el barullo de los turistas recorriendo sus calles, los teléfonos móviles, ¿no?, para grabarlo todo. Bueno, quien vive esto de cerca, quien sí se asoma por la puerta y ve la oficina del peregrino, es José Manuel Bello Rey, es propietario de la tienda La Huella del Camino, es presidente de la Confederación Nacional de Cascos Históricos. Hola, José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar en COPE Tarde.
Tú ahora mismo, cualquier mañana o cualquier tarde, te asomas por la puerta de la tienda y ¿qué es lo que ves?
Mucha menos cola. El año pasado era impresionante la gente que nos vino visitar y al mismo tiempo pues hacer el camino, ¿no? Sin lugar a dudas. Es desolador porque manejábamos en torno a 400, ahí tenías mucha razón las cifras, y ahora vamos por 10.000. Lo que era antes un día diario de 2.500 a 2.800 personas, a apenas 300, ¿no? Aquí la caída ha sido enorme, un 90% casi.
Claro, porque tu tienda está justo al lado de la oficina del peregrino, que es donde se sella la compostelana, ¿no? Y dices que lo normal ahí, tú cada vez que... Claro, tú, en un verano normal, en un mes de julio, agosto normal, tú te asomabas a tu tienda y veías colas de personas ante esa oficina, y ahora eso es lo raro.
Sí, lo habitual es, miramos un poquito la cola a primera hora, pero a las 11 ya se ha ido la cola, porque muy poquita gente. Incluso la oficina cierra, para que os deis de cuenta, antes abría a las 8 de la mañana y cerraba a las 8 o 9 de la noche. En este momento está abriendo a las 10:30 y cierra a las 7 de la tarde. Conlleva que tienen menos gente trabajando. La oficina de peregrino había 18 personas y ahora debe haber unas 5 o 6. Esto, pues, es triste, pero decirlo, pero es la pura y real...
Yeah.
Noticia de lo que está pasando en toda España. Los 400.000 que recibíamos, decía, también es verdad que un 70 o un 80% eran extranjeros. Aquí teníamos mucho peregrino, pues,
por eso, claro,
desde América, desde que se puso la película The Wing sobre el camino, han venido muchos americanos y lo hemos perdido. Hemos perdido también los coreanos, mucho italiano, mucho francés. Todo ese turismo peregrino, que olía la ciudad a peregrino y ahora no tanto, pues ha ido perdiendo, claro.
Oye, José Manuel, y vosotros en la tienda, en La Huella del Camino, cerrasteis cuando se declaró el estado de alarma, claro, volvisteis a abrir el 1 de julio, ¿y qué tal os ha ido este mes pasado, en julio?
Pues lo mismo que está ocurriendo en toda España, lo mismo que si le preguntas a uno que tenga un hotelito pequeño, pues que no tiene ocupación nada más que un 10%, y nosotros también, si el año pasado vendíamos a un 100%, ahora vendemos a un 10%. Eso conlleva que no necesitamos tanto personal en esta tienda en concreto, tenemos más tiendas, pero estamos con el mínimo personal porque no da para más, como
o sea, de un
se 100... suele decir.
Es decir, que me estás diciendo que te ha bajado las ventas un 90%.
Sí, sí. Bueno, pero esto ocurre en casi todas las tiendas del sector turístico. Todas las tiendas del sector turístico tienen una caída... enorme, 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 y unas perspectivas pues que hasta el año que viene, pues digamos, por Semana Santa, pues no vemos una luz muy clara.
Oye, eso, José Manuel, hoy es 3 de agosto. ¿Esta mañana se ha notado más gente?
No, los lunes aquí no suele ser un día muy potente.
Claro.
Los días
claro.
más potentes suelen ser casi viernes o un sábado, cuando llegan los peregrinos. Pues que hace la mayoría de la gente que está haciendo ahora el camino es Sarria-Santiago, cuando antes pues era San Piedepor Santiago, 30 y tantos días. Están haciendo unas rutas más pequeñas de 5, 6, 8 días, incluso hay gente que se va a Finisterre, pero lo mínimo, ya no es lo mismo de las cifras del año pasado, la verdad es así.
Bueno,
y el
es
camino
imposible
tiene mucha importancia, tiene mucha importancia económica, porque deja a lo largo de todos los caminos que tenemos, deja mucha repercusión económica en todos los pueblos o ciudades. Y esto también pues viene a contrastar que lo mal que lo estamos pasando.
Gracias, José Manuel. Ojalá se recupere un poco más, al menos en este mes de agosto, aunque desde luego no es un verano ya no normal. Ya está muy, muy lejos de ser normal. José Manuel Bello Rey, gracias. Buenas tardes. Hablaba José Manuel también, igualmente, de hotelitos, mira, también albergues del Camino, por ejemplo, ¿no?, que también están notando ese vacío, ¿no? Luis Suárez VI es propietario del albergue La Bacolla, situado en la última etapa del Camino Francés, a escasos 9 kilómetros de Santiago. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es un gustazo estar hablando con vosotros en la COPE tarde.
Lo mismo te digo. ¿Me confirmas un poco, por desgracia, lo que contaba José Manuel?
Pues sí, aunque no lo conozco personalmente, un saludo a José Manuel si nos está oyendo. Sí. Y que sí, más o menos los datos se mueven en esos parámetros. Con respecto a las tiendas, a los albergues, hay pequeñas diferencias o variaciones por el tipo de cliente o de producto que vendemos. Pero está ahí, es la realidad, lo que ha comentado, estoy totalmente de acuerdo con él.
Nosotros, hombre, ¿esperabais, por ejemplo, que en julio... ¿Cuánta gente habéis tenido en julio? ¿Qué grado de ocupación y qué esperabais en julio?
Sí, se mueve en eso, es decir, nosotros somos un albergue de 40 plazas, lo hemos adaptado al 75%, te quedas con 30, contemplando que tú, haciendo un histórico del año pasado... con 40 plazas, en el mes de julio tuvimos 965 ocupaciones vendidas, que es un 80%. Alguna plaza que se pierde porque cancelan la reserva o deciden continuar hasta el Monte del Gozo. Pero este año, pues nada, pues contemplando que tuviéramos esas 40 camas, tendríamos un 13% de ocupación. Es decir, actualmente tenemos 30 camas, un 80% representarían 720 camas de ocupación este año y solo hemos llegado a 150, es decir, estamos ahí en un 15%, un 16% de ocupación después de ajustar el establecimiento a lo que manda.
Sí, a lo que manda efectivamente el Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma. Luis, desde luego un panorama que de momento no invita al optimismo. Ojalá que este mes de agosto que acabamos de estrenar vayan mejor las cosas. Luis Suárez VI, gracias y suerte.
Vale, muy bien, muchas gracias.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque... este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente... estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de actividades de ocio y deportivas, ¿qué tenemos? Tu destino de vacaciones. Vive tu experiencia a medida desde 42 euros en Benidorm y Comunidad Valenciana con Viajes El Corte Inglés. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Benidorm, Mediterráneo en vivo y seguro.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses.
empresa colaboradora del Andalucía Valderrama Masters.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.